Bienvenidos a Estudio Show Podcast, episodio número 307. Andrés Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, feliz y contento.
Feliz y contento, ¿por qué? Bueno, no, en verdad, no nos has extrañado, pero ¿por
No
qué?
puedo estar feliz y contento.
Bueno, pero dame la razón. No, mira, escúchame una cosa. Tú le dices, mira, si tu esposa, novia, lo que sea, te dice, ¿cómo estás? Y tú
Ajá.
dices, tú vienes llegando de la calle y tú dices, feliz y contento, y te vas. Y no das explicaciones. Hermano, tú te quieres morir. ¿Entiendes? Tú tienes que
Claro,
decir,
claro.
feliz, contento, porque, bueno, me comí un heladito. No, no puedes decir, me comí un heladito porque te va a decir, ah, te lo comiste
Y
sin mí,
porque
qué
no
sé
me
yo.
llevaste, claro, sí,
Exacto.
es
Pero,
verdad,
no, bueno, feliz y contento porque resolví algo del trabajo. Ah, listo. Pero si tú vienes así, no, llegué feliz y contento. Y te vas y no dices nada. Tú te quieres morir. Tú te
es
quieres morir.
verdad, lo tendré en cuenta para el
Miren.
próximo episodio.
Sí, señor. Miren, consejos como estos en nuestro grupo de WhatsApp. Aquí abajo deja. Aquí está el link para que ingreses en el grupo de WhatsApp. Y bueno, nada. No, tenemos consejos para esto y hablamos de béisbol de vez en cuando. Y bueno, también hablamos acerca de apuestas deportivas. Arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram si quieres tu camisa de tu equipo favorito de la MLB. Miren, Wilson Contreras sufrió una fractura en el brazo izquierdo luego de que JD Martínez lo golpeara por accidente. Los Cardenales de San Luis acercaron a Contreras al plato en un intento de conseguir más lanzamientos bajos llamados strikes. O sea, básicamente Wilson Contreras estaba probando estar un poco más cerca del home para ayudar a esto que se llama o que se conoce como framing. Básicamente, el arte
Exactamente.
de convertir strikes, picheos que están ahí. En
Poquito
el
bajo.
límite, sí, en el límite entre ball y strikes, justamente para robarle ese picheo al umpire. Pasa que lamentablemente se juntaron dos cosas. Se juntó que Wilson Contreras estaba probando esto y que el equipo de Cardenales de San Luis estaba probando esto y que JD Martínez es un jugador que particularmente se para muy atrás en la caja de bateadores. De hecho, la temporada pasada ya él tuvo un. Vamos a decir incidente, pero sí tuvo una situación similar en la cual tuvo una interferencia, creo que jugando contra los Padres de San Diego, si mal no estoy, y se ve claramente que el pie derecho, él es un bateador derecho, se para a la derecha, el pie derecho está ligeramente afuera de la caja de bateo, que
Claro.
es lo más atrás posible que tú puedas estar.
Exacto.
Evidentemente es ilegal estar ya fuera de la caja de bateo porque, bueno, le vas a pegar al catcher. A veces. Ese tema de tu acercarte al home sirve para dos cosas. Primero, para el tema de los strikes, evidentemente. Por ejemplo, una curva no dejar que rompa tanto.
Claro.
También depende mucho del pitcher, ¿no? Y lo otro es para robarle un poquito de tiempo al corredor que se va a la segunda base
Claro, tengo
al
un par de
momento de un
segundos
robo.
ahí. Bueno, un par de segundos, no, de milisegundos. Ahora, tú como catcher llegaste a hacer eso.
¿Qué cosa?
Estar
¿Acercarme lo más
pe.
posible?
Ajá.
La verdad es que no. La verdad
Fíjate,
es
te
que
digo
no,
algo.
porque.
Ese es mi mayor miedo. O sea, a mí me da pavor jugar catcher por eso, por un batazo, una cosa en la mano. O también he visto con los swings que son largos, que el bateador
Bueno, pero
es
ojo.
un batazo aquí en la cabeza.
No son tan comunes esos golpes, en verdad.
Claro,
No
y
son tan
bueno,
comunes.
ya he cachado unos 3, 4 juegos en softball, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero ya ese miedo que tenía antes, que a mí a eso me daba pavor completamente, ya ese miedo se me quitó, pero vi esto y fue como, ya no quiero.
No, la verdad es que tú en ese momento no te acuerdas de eso. Igual, conche, a ver, tú estás jugando shortstop y tú has visto Rawlings que le pegan, que le dan un
Sí,
mal
sí.
bound, que en estos campos donde uno juega softball le pueden dar peores bounds porque hay piedritas y qué sé yo, y le pegan en la cara o qué sé yo. Pero en softball, por ejemplo, si tú eres catcher de softball, tú que me estás escuchando, tú sí te has podido dar cuenta, por ejemplo, de que como la pelota viene tan suave, tú sí tienes que acercarte un poquito a home, porque si no, ningún pitcher de
Sí,
strike.
sí, sí, sí.
Entonces estás ahí como en el punto de que te den un batazo.
Sí. Ahora, esto lo deberían regular la MLB, porque fíjate que, por ejemplo, después de accidentes graves, es que la MLB toma acciones. Caso, por ejemplo, la regla de Buster Posey. ¿Tú crees que van a sacar la regla de Wilson Contreras?
No, honestamente no creo. Es un incidente honestamente muy aislado y muy particular como para dedicarle una regla entera. Sí creo, y de hecho, si mal no estoy, creo que ya hay una regla en donde tú no puedes salirte de la caja de bateo siendo bateador.
Claro.
Tú puedes estar en el límite perfecto. Si no le haces daño al catcher, la verdad es que no veo por qué implementar una regla. Más bien yo diría, ¿por qué Wilson Contreras, que ha mejorado el framing, tiene que hacer eso, o por qué el equipo de San Luis lo pone en esa situación?
Sí, bueno,
No sé.
decisiones de arriba.
Miren, pregunta. ¿Los Astros de Houston podrían cambiar a Justin Verlander con este aparatoso comienzo de temporada que ha tenido Houston? De hecho, ayer perdieron contra los Yankees en Nueva York, pichando Justin Verlander. ¿Existe la posibilidad de que cambien a Verlander antes de la fecha límite? Verlander tiene una cláusula que no permite cambios, pero se sabe que Verlander le gusta competir en equipos fuertes. Quizás eso lo pueda llevar a romper esa cláusula si los Astros no mejoran. La cosa es que Verlander no. A ver, puede que no sea un cambio de renta, un cambio de 5, de 4, 3 meses, ya que su contrato tiene una opción para renovar en el 2025 si lanza más de 140 innings esta temporada, lo que implicaría que el equipo que llegue deberá renovarlo por 35 millones para 2025 y con su edad quizás no valga la pena este cambio.
Ya tiene 22 innings pichados,
Ya tiene 22 innings. Y honestamente, ayer no le fue tan bien contra los Yankees, pero en esos 22 innings no le está yendo tan mal, honestamente.
No, no le está yendo mal, la verdad es que no. Bueno, los Astros, bueno, es entendible, ¿no? Los Astros están en un mal momento, pero y los Yankees están en un muy, muy buen momento. O sea, por más que tú seas Justin Verlander, te estás enfrentando a, no te voy a decir que la mejor ofensiva de las Grandes Ligas en este momento, pero sí una de las mejores. Ahora,
Bueno,
lo veo posible, no sé, el tema del cambio. Es que esa cláusula está como muy jode mucho, ¿no?
sí, está complicada. Yo pensando, yo, conchale, a ver, por ejemplo, el equipo de los Bravos de Atlanta, que perdieron a Stephen Strider, me gustaría ver, por ejemplo, Verlander con el equipo de los Bravos. Pensé en algún momento, ¿por qué no verlo con los Mets de nuevo si los Mets llegan a playoffs? Pero fue como que, mira,
Te
ya
imaginas, bueno,
es
los Mets le
demasiado
siguen
relajo.
pagando, los Mets están pagando ese
Sí.
contrato, la mayoría. Entonces es como, vente para acá, termine de pichar para acá porque
Exacto, o sea, tipo,
le
te estamos
estamos pagando
pagando para que
nosotros.
piches, ¿sabes?
Claro.
No sé. Miran, se esperan que los Medias Blancas cambien a Eric Fede, Chris Flexen, Mike Clevinger, Michael Kopech, Eloy Jiménez, Tony Pham, el Bat Boy y probablemente el amigo del Bat Boy antes de la fecha límite de cambio, porque, bueno, esto lo menciona Bob Nightingale en un artículo de USA Today. De los contratos más largos, los White Sox se estarían quedando con Benintendi, Moncada, Luis Robert para su futura reestructuración del equipo. De aquí, honestamente, ninguno me importa tanto que se vaya, pero Eloy Jiménez sí,
Eloy
porque Eloy
Jiménez es el que
Jiménez.
tiene o sea, de los que se van, es el que tiene el contrato más largo de ellos. Creo que le quedan como 5 años, una cosa así.
Pero Eloy Jiménez firmó contrato antes de subir a Grandes Ligas, sí, ¿verdad?
No estoy seguro, tendré que revisar.
Sé por qué me suena que él firmó un contrato antes de subir a Grandes Ligas. No sé, no sé por qué pienso eso. Mira, en los últimos 7 juegos, Otani batea para 500 con 4 cuadrangulares, 9 impulsadas y ha robado 4 bases. A pesar de que con corredores en posición anotadora, Otani sigue bateando para 2.25, está liderando en cuadrangulares, averajes y está de noveno en impulsadas con 27. ¿Qué tiene que hacer Otani esta temporada para ser el primer jugador en ganar un MVP jugando únicamente como DH? Absolutamente nada, porque no veo cómo Tani pueda ganar el
Yo
MVP
sí,
siendo DH.
yo sí. Hay una sola manera. Tiene
No.
que ganar la triple corona. Es la única manera que se me ocurre que para que sea, siendo solamente DH se gane el MVP.
No, claro.
Ojo, la gente va a decir, es que él es DH y ya tiene 2 MVP, claro, pero lo hizo cuando era el famoso two-way
Claro,
player, pichando y
claro.
bateando. Pero es la única manera, genuinamente es la única manera. A menos de que, y si lo gana, teniendo números buenos, pero no espectaculares, yo te voy a decir ahí, es como. Al final la gente que vota es una persona como tú y como yo y son fanáticos del juego y de Otani,
No,
¿no?
pero es que si somos claros, hay algún momento en la historia en donde David Ortiz no ganó un DH por estar en el segundo lugar detrás de, por ejemplo, un Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez le sumaba mucho la defensiva, sobre todo en sus inicios de su carrera. Víctor Martínez una vez también quedó de segundo en una votación de MVP y el primero, si mal no estoy, era Mike Trout. Entonces, Cuando hablamos de los 10, hablamos evidentemente, sí, es una muy buena producción ofensiva, pero toda la parte defensiva que al final se calcula para todo este tema de WAR, no la estás tomando en cuenta.
Claro.
Es por eso que, por ejemplo, en mi punto de vista, posiciones como primera base y como DH están un poco marginadas en cuanto al dinero que tú puedes hacer en una carrera y en cuanto a este tipo de premios a veces. Porque creo que Goldschmidt fue el último que ganó el MVP, si mal no
Pero
estoy,
hablando de
como
WAR,
primera
ayer
base.
revisé el WAR de Fangraphs y obviamente Mookie Betts está de primero con 3, Shohei Ohtani está de segundo con 2.7. Entonces, ahí
Bueno,
hay un tema, ¿no?
ya, pero ese es el ofensivo o el total.
Este es, creo que total, creo que, ajá, total. Estoy es aquí. ¿Dónde estás tú aquí?
A ver.
Estoy ahí.
A ver.
Y si vamos
Porque
al de.
es interesante porque, o sea.
Y si vemos el WAR de Baseball Reference, es. Otani está de tercero con 2.6, pero segundo en la Nacional con 2 punto, detrás de Mookie Betts que tiene 3.3.
Wow.
Y aquí dice que es el total, es el WAR.
Sí.
El ofensivo, bueno, imagínate, el ofensivo Otani
Uf.
está de segundo. Mookie Betts tiene, son que 5, tiene 6 puntos de 0.6 puntos de WAR por su defensivo. Entonces, no sé.
No, honestamente, y ojo, y esto lo digo también porque he visto muchos comentarios de personas que hacen análisis en grandes ligas. Y honestamente ven eso, o sea, ven difícil, ven complicado que Shohei Ohtani pueda ganar el MVP siendo únicamente DH, justamente porque le falta toda la parte ofensiva. De hecho, una de las cosas que estaban hablando en MLB Network en estos días, se hacían la pregunta de que si Shohei Ohtani debería quedarse nada más como bateador. Porque si esto es una pequeña muestra de lo que puede hacer Shohei Ohtani simplemente enfocándose como bateador, yo te digo una cosa, estamos hablando de un bateador que cuidado Juan Soto, cuidado Acuña, cuidado quien sea.
Sí, de hecho, en estos días vi, fíjate una cosa, Otani con los angelinos generalmente bateaba 2.80, 3.15, o sea, siempre se mantenía entre 2.60 y 3.15 más o menos de averaje. Y ahorita está líder de averaje, creo que son 364, una cosa así. Me da risa porque alguien puso una foto que si Ohtani hubiese firmado con San Francisco, ahorita tuviese cuatro jonrones y bateando 2-2, una cosa así.
Sí, tal cual.
Entonces, no sé, el equipo influyó bastante.
Puede ser, no sé. Miren, le preguntaron a Mason Miller, cerrador de los Atléticos de Oakland, el lanzallamas, si le gustaría tener una entrada como la de Edwin Díaz con las trompetas y todo eso, ¿no? Y este comentó, bueno, que estaban probando cosas y que él quería un show de luces donde se prendieran y se apagaran las luces del estadio. Pero el encargado de marketing del equipo le dijo que no era buena idea. ¿Por qué? Porque posiblemente las luces del estadio no volverían a prender. Que honestamente es el mayor miedo que tú puedes tener cuando haces ese tipo de cosas. Que de repente las luces no se vuelvan a prender y que tú interrumpas un juego solamente por hacer una presentación. Pero bueno, la verdad es que los Atléticos de Oakland o los fanáticos de los Atléticos de Oakland no pueden tener cosas buenas en lo que les queda de temporada, pero ojo, ¿por qué necesitas un show de luces? Cuando había una entrada que era increíble, que no necesitaba show de luces, que era la del Kitty Rodríguez. Mason
¿Cómo es?
Miller, lo que no te acuerdas del Kitty
No me
Rodríguez,
acuerdo
salía
cómo es.
corriendo desde el
Ah, sí.
bullpen del universitario, pero corriendo, hacía una sprint así enorme. ¿Tú imaginas a Mason Miller corriendo así con todo? De repente llega, o sea, todo engrenado así, a lanzar 100 millas para abajo.
Está
Está
increíble.
perfecto. Daría más miedo que un show de luces. Un show de luces lo hace todo el mundo.
Claro, pero el tema del show de luces es que ahorita es el espectáculo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el tema de las trompetas de Buendía es increíble. Sí, todo lo que conlleva eso. Y me imagino que es también hypear el juego, hypear al jugador, que los fanáticos se emocionen. Ahora,
Sí, los
genuinamente.
fanáticos. O sea, los
Bueno,
fanáticos.
sí.
Ah.
¿Sabes que en estos días vi? Ken hizo la comparativa. ¿Tú viste la película Major League, la de Charlie Sheen?
Sí, claro.
¿Te acuerdas la premisa de la película?
Sí.
Básicamente es Cleveland, o sea, en esa película es Cleveland. El equipo de Cleveland está bastante mal. El dueño del equipo quiere vender al equipo, lo quiere relocalizar. Arman un roster súper pedorro. Los fanáticos ya no están yendo al juego. Y en la temporada que supuestamente los iban a los juegos, la temporada que supuestamente los iban a cambiar, el equipo gana y comienza a ganar y vuelven los fanáticos. Más o menos es lo que está pasando ahorita con los Atléticos de Oakland. Aunque ayer perdieron 14, 18, una cosa así.
Miren, los Atléticos de Oakland siempre tienen ese momento de la temporada en donde los tipos. Es como, lamentablemente, es como un enfermo terminal.
Sí, cuando se
¿Sabes?
mejora es porque
Cuando
ya.
se mejora, tú dices, ah, hermano, traigan a los Vengadores. ¿Sabes?
Sí,
Como.
sí, sí.
No sé. Es un tema el equipo de Oakland. Evidentemente, miren, para terminar, bueno, ya como ustedes vieron, estuve por allá en el tema de la Liga Mayor, en el draft de la Liga Mayor. Sí se ve el crecimiento de año a año de esa liga, honestamente. En cuanto, por ejemplo, a difusión, va a estar Televen como canal principal. Hay una cantidad de sponsors bastante interesantes. RS ahora son los que van a hacer los uniformes. Los uniformes están increíbles. David Concepción, bueno, se va a jugar el torneo a nombre de David Concepción. Omar Vizquel forma parte de la Liga Mayor como embajador. Y bueno, el 18 es el inicio de la Liga Mayor. Marineros de Carabobo es el vigente campeón. Robinson Chirinos, que lo pude ver, lo pude conocer, lo pude decir un par de palabras.
¿Estás emocionado?
Ver, sí, burda, de pana. Pues el tipo es demasiado buena nota. O sea, el tipo
Sí.
es demasiado buena nota. Hay que verlo como manager, ¿no?
No le
Hay que verlo
dijiste,
como
chamo,
manager.
yo me pongo las muñequeras así por ti.
No, todavía no, todavía no. Eso se lo voy a decir en algún momento. En algún momento de esta temporada se lo voy a decir. Como que, mira, chau, o sea, tú tenías
Bueno.
flow. Pero bueno, vayan a ver la Liga Mayor, vayan a ver la Liga Mayor, que de verdad es más béisbol para nosotros. Las entradas son gratis. Las bebidas espirituosas están a buen precio.
La temporada pasada eran 2x1.
2x1. 2x1. En Morena, me acuerdo. Está bueno. Miren, nos vamos. Recuerda, aquí abajo está el canal de WhatsApp. Arroba camiseta Venezuela Shop en Instagram por si quieres comprar la camiseta de tu equipo favorito. Y nos vemos el viernes con Andrés Hello y nosotros nos escuchamos mañana. Bye.